Marta Moya trae los principales titulares de esta jornada y algo de análisis. Un saludo para ti, Marta.
Hola, Ángela, buenas tardes.
Pues buenas tardes para ti. Vamos a hablar hoy del Signal Gate, una investigación del medio alemán Der Spiegel. Lo que nos dice es que esta falla de seguridad de los funcionarios del gobierno de Trump, después de incluir a un periodista en su chat, va más allá de esta conversación en Signal, desde donde se hablaba de planes militares.
Efectivamente, Ángela, el Der Spiegel titula: los datos privados y las contraseñas de altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos están en Internet. No es que solo discutieran los planes de atacar a los hutíes de Yemen por la aplicación Signal, es que además se han obtenido números de teléfono, correos electrónicos y hasta algunas contraseñas de algunos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Para esta investigación, dice Der Spiegel, que se utilizaron tanto motores de búsqueda comerciales como Google a información de clientes publicada en Internet. Entre los afectados en el gabinete Trump estarían su asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, la jefa de la inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, y el secretario de defensa, Pete Hegseth. Dice tal cual la revista alemana: la mayoría de los números de teléfono y mails accesibles públicamente siguen siendo utilizados por los afectados. Hablamos de que esos números, esos mails, están vinculados, Ángela, a cuentas de Instagram, LinkedIn, WhatsApp o incluso Signal o Dropbox. También refiere la revista alemana Der Spiegel textualmente: esta investigación expone una grave vulnerabilidad de seguridad en Washington que hasta ahora era desconocida. Servicios de inteligencia enemigos podrían haber interceptado comunicaciones al infectar sus dispositivos con software espías. Los datos de Hegseth, del secretario de defensa, se obtuvieron de un servicio de búsqueda de contactos utilizado por empresas de marketing en Estados Unidos. Y los de Michael Walsh se obtuvieron con una herramienta de búsqueda de personas muy popular allí en Estados Unidos. Tulsi Gabbard fue algo más cuidadosa que sus compañeros, sin embargo, hay hasta 10 filtraciones de sus cuentas personales.
Bueno, uno pensaría que estas cosas no pasan, pero sí.
Pero pasan.
Y sin embargo, el medio británico The Guardian sostiene que no estaría entre los planes de Donald Trump despedir o hacer salir a ninguno de estos funcionarios involucrados.
Sí, Ángela, cita al Guardian a fuentes cercanas al presidente estadounidense que dice textualmente en su titular que parece poco probable que vaya a haber represalias para el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, o alguno de los otros implicados en el Signal Gate. Textualmente, dice el Guardian, los funcionarios dijeron que Trump rara vez o nunca más bien admite errores.
Bueno, pero esto es muy concordante, digamos, con toda la retórica que hemos recibido de la administración Trump, ¿no?
Efectivamente.
¿Eso lo dije yo? No, eso yo no lo dije jamás. Bueno, vamos ahora a Israel. El Parlamento pasó hoy una ley, esto es muy importante, Marta, porque de facto politiza la rama judicial del Estado. Ya tenemos los primeros titulares que nos hablan de ello y esto ha sido una cobertura amplia de muchos meses que hemos hecho en France 24.
Y que la seguiremos haciendo probablemente. Hemos destacado dos titulares. El primero del Times of Israel, que titula: la Knesset aprueba una ley que aumenta considerablemente el control de la política sobre el nombramiento de los jueces. Cambia la composición del Comité de Selección Judicial, eliminando a los representantes del Colegio de Abogados, dice esta publicación israelí, y otorga asimismo mayor influencia a la coalición gobernante de Benjamin Netanyahu en el nombramiento de los magistrados. Por otra parte, el periódico progresista también israelí Haaretz dice que esta era una de las piedras angulares en la reforma judicial de Netanyahu, que además marca la primera vez en la historia que el proceso de elección de jueces quedará del lado del poder ejecutivo, de la política. Y también nos da un dato el Haaretz, Ángela, y es que esta ley no entrará en vigor hasta las elecciones generales israelíes, que están previstas, si nada cambia, para octubre de 2026.
Y bueno, otra noticia que sigue, digamos, su curso en desarrollo. Pero vamos ahora también, te pido, Marta, a hablar del Salvador. Al margen de toda esta pompa mediática alrededor de la Secretaría de Seguridad que visitó el país ayer y el SECOT, hoy se cumplen 3 años del régimen de excepción de Nayib Bukele y el diario español El País nos trae una historia que nos habla acerca de estos adolescentes que fueron acusados sin pruebas de ser pandilleros.
Efectivamente, Ángela, y titula así El País, los falsos positivos de Bukele. Empieza el reportaje contando la historia de Gerson, de 14 años, detenido por supuestas vinculaciones con la Mara Salvatrucha. Este es uno de los 10 menores de esta historia que fueron detenidos bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele. La principal prueba contra estos menores es un vídeo de 10 segundos que grabaron con sus amigos después de una clase de educación física en el colegio. Supuestamente se ve a este niño, Gerson, de 14 años, haciendo gestos atribuidos a la pandilla. Ese vídeo acaba siendo filtrado, se le pone una música también atribuida a las pandillas salvadoreñas y se publica en redes sociales, se hace viral y pide a la gente que detengan a estos menores de edad. Los acusados tienen entre 12 y 17 años. Un pequeño extracto del País dice: Nigeria ni quien grababa el vídeo aparecen en el documento de vídeo y llevan más de un año encerrados en centros de menores. Desde febrero, a los menores de edad también se les puede llevar a los centros de retención, a los penales de adultos. Human Rights Watch, dice El País, estima que hay más de 3.300 menores detenidos. También se les ha negado la libertad condicional a la espera de un juicio que no llega y que ya ha detenido a más de 80.000 personas en El Salvador en estos tres años.
Es que descarado, absolutamente descarado todo lo que está sucediendo alrededor de esta
mega cárcel. Con la connivencia, ¿no?, de sus socios en América del Norte.
Bueno, pues ahí lo hemos visto. Y bueno, para cerrar ese tema por el momento, porque vamos a hablar de él más adelante también, vamos a cerrar con algunos de los premiados del WordPress Photo. Estas son fotografías galardonadas en 2024. Las hemos conocido este jueves. ¿Quiénes son los ganadores? ¿De qué se tratan las fotos?
Bien, Ángela, pues los ganadores de este famoso certamen de fotografía, uno de los más célebres desde el año 1995, ya conocemos a sus ganadores. Hemos destacado una foto por región. Vamos a empezar en Estados Unidos con la icónica foto de Jayveen Borsfoot del intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania en julio. Uno de los premiados en América Latina es el colombiano Santiago Mesa por su serie de fotos Jaide, que hablan del suicidio de la comunidad indígena en Verá, en el Pacífico colombiano. En el continente africano destacamos una foto de Mossab Abushama, de uno de los invitados a una boda en Sudán, asediada por la guerra entonces. En Europa hemos destacado una foto de Florian Bashmir, que retrata a una niña de 6 años que sufre ataques de pánico por la guerra de Rusia en Ucrania. En Medio Oriente, una de las fotos galardonadas en este WordPress Photo es Samar Abu Elouf, que gana el WordPress por retratar a un niño de 9 años víctima de un ataque israelí con ambos brazos amputados. Y por último, en Asia, Pacífico y Oceanía, una de las ganadoras es una foto de Shailin Tishapura rociando esa persona alcohol a un mono en las afueras de un templo en Tailandia.
Dosis de humanidad que mucha falta nos hace. Gracias
pues
a ti, Marta.
Gracias.
Buena tarde para